Haz senderismo con el IMD. Rutas con monitores, traslados en autobús, seguros, gym sack de recuerdo. Información y reservas en imd.sevilla.org. Organiza Instituto Municipal de Deportes, Ayuntamiento de Sevilla.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda entrega de los deportes aquí en COPE más Sevilla. Aquí estamos en nuestro tiempo extra de los lunes entre las 3 de la tarde, 25 minutos, y las 4 en punto de la tarde. Estamos en un lugar extraordinario. El sitio, el lugar donde Charo Álvarez nos está dando un almuerzo a esta hora de la tarde sensacional, en un lugar emblemático aquí en Sevilla, junto a los jardines de Murillo, frente al puente de los bomberos. Aquí está Charo Álvarez atendiéndonos a esta hora de la tarde. Víctor, aquí la tienes a tu lado, a Charo. Hola Charo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está esto un lunes que parece, vamos, parece casi de fin de semana. Esto
que ustedes habéis venido aquí y me habéis traído a la gente.
Y hemos traído a la gente, ¿tú crees, no?
Vamos, yo...
Habrá sido al revés, que nosotros hemos venido al ver tanta gente aquí
degustando el atún. Yo te iba a decir, no venga más, hijo, porque yo estoy hartita a trabajar ya.
Oye, ya estáis funcionando también en Zahara, ¿no?
Sí, por eso
venimos de... En el sitio emblemático, en Atlanterra, ¿no?
Venimos de allí y aquello se nos ha llenado hasta arriba.
Sí.
Entonces venimos un poquito tocaditos de la...
Con el Yella, ¿no?
Con el Yella, exacto.
Muy bien, Charo, te
Pero
dejo.
Pero aquí estamos muy contentas de teneros y la verdad que dais mucha energía positiva al lugar.
Muy bien.
Vale.
Pues muchas gracias, te dejamos trabajar.
Aquí, que se dime, llama dime. El local Atuna Zahara.
Sí, Atuna Zahara.
Que estamos
sí, sí.
frente a los jardines de Murillo.
Sí, sí,
bueno,
sí.
yo lo digo como las viejas.
Claro, exactamente.
Para repartirlo.
El puente de los bomberos justo
al lado
desemboca en el puente de los bomberos. A la izquierda, jardines de Murillo. A la derecha, Atuna Zahara.
¿Qué quiere ir a la catedral? Pasa por aquí, te tomas una cervecita.
Y además que sí, que hay una terraza espectacular y además en días como los de hoy da gusto estar aquí en Atuna Zahara.
Exactamente.
Muchas gracias por todo,
gracias,
Charo. Seguimos.
Me gusta el arroz, Charo, el arroz.
Sí.
No me gusta. El arroz la próxima vez, ¿no? Hoy no toca.
Bueno, de igual, pero que el otro día lo probé y estaba extraordinario.
Hoy te va a tocar otra vez morrillo.
Ah, magnífico.
Eso es extraordinario. Yo, de hecho, he venido a probar el morrillo.
Ah, y te estoy dando una tapa nueva, que es ventresca de atún al ajillo en un pan brioche, como si fuera un montadito, pero de alto standing. Y algas fritas.
Qué maravilla.
La pinta es excepcional. El paladar será igual, ¿no?
Qué maravilla.
La pinta es extraordinaria.
Tomen dos bocaditos.
Gracias.
O tres.
Qué maravilla.
Muy bien, Charo, muchas gracias. Charo Álvarez Araujo, de segundo apellido, como el maestro Araujo. Sí, señor. Está aquí atendiendo a todo el personal aquí en Atuna Zahara, en un lugar, un templo gastronómico extraordinario. Tenía yo ganas de venir a Atuna Zahara, Víctor, a estar un rato con vosotros.
Y se come un atún espléndido y un servicio maravilloso. Además, con el tiempo que hace, que a ti te gusta mucho.
Sí, señor. Ahí está Manolo Jiménez, que ha sido protagonista en Deportes COPE Sevilla, el exentrenador del Sevilla. Está a esta hora de la tarde degustando junto a Rafael Almansa el almuerzo que nos están poniendo aquí por delante. Bueno, estamos en directo hasta las 4 en punto de la tarde en este tiempo extra en Deportes COPE Sevilla. Vamos a analizar la resaca de lo ocurrido ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán, la derrota con polémica arbitral y con una muy mala sensación del Sevilla en la segunda mitad. Cayó derrotado 2-3, pone en peligro sin duda la Liga de Campeones. Esto no para. El Betis, ya saben que jugó su partido el Viernes Santo en San Sebastián, obtuvo un empate que cobra más valor después de ver el pinchazo del Sevilla, y atención a la carrera en la Liga de 6 jornadas por quedarse con un puesto Champions. La ha puesto en peligro sin duda el Sevilla, viene por detrás el Betis, un Betis que mañana va a jugar a partir de las 9 de la noche en su estadio, en el estadio Benito Villamarín, ante el Elche, en la previa del partido del sábado, la gran final de la Copa del Rey, que sin duda va a acaparar toda nuestra atención durante la semana. Pero de por medio, insistimos, hay una jornada de Liga que vamos a analizar enseguida. Mañana Betis-Elche, el jueves Sevilla-Levante, Levante-Sevilla en Valencia. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Estamos 30 minutos más con ustedes hasta las 4 en punto de la tarde desde Atuna Zahara, desde este templo gastronómico, llevándoles este tiempo extra. Son las 3:30 de la tarde, aquí seguimos desde Atuna Zara con este tiempo extra de deportes hasta las 4 en punto de la tarde. Tenemos un montón de cosas que analizarles en los próximos minutos. Lógicamente nos vamos a parar enseguida en la derrota del Sevilla ayer ante el Real Madrid, en un partido que puso de cara, en una primera parte jugada de manera correcta por el equipo de Julen Lopetegui. Fue capaz de hacer dos goles, los tantos de Rakitic de falta y posteriormente de Lamela. Pero un resultado, este 2-0, que no supo sujetar en la segunda parte, una segunda parte horrible por parte de los jugadores, mal gestionada, muy mal gestionada por Julen Lopetegui, y atención porque todas las alarmas han saltado. Evidentemente, hemos analizado desde anoche las jugadas polémicas, que también tienen su debate paralelo. Es lamentable que Cuadra Fernández no expulsara a Camavinga viendo justo delante de él la jugada y que luego compensara ese error garrafal en la primera parte que pudo sin duda mediatizar el partido, como luego no concedió un gol válido al Madrid en un tanto de Vinicius. Pero enseguida nos vamos a ocupar de todo ello porque la resaca Víctor Fernández en el Sevilla es dura y porque la sensación un poco que hay en el ambiente me da la impresión es que ahora realmente empiezan a estar preocupados ante la posibilidad, atención a esto, de perder hasta incluso el puesto de Champions.
Sí, buenas tardes de nuevo, Oliva. Ahora, esto de ocupado y preocupado, yo no, esto es una frase que se puso en su día, de no, estoy ocupado pero no preocupado, pero no sé, yo creo que en el Sevilla harían bien si están preocupados, porque solo hay que ver el rostro ayer del entrenador, de Julen Lopetegui, en la sala de prensa, y tenía un rostro de una preocupación tremenda, porque es que además el asunto tiene aún más guasa, porque el que viene por detrás es el Betis. Y a esta altura, Oliva, no nos vamos a engañar, ¿no? A esta altura, si viene por detrás el Betis, si fuera el Athletic Bilbao, pues habría un poquito menos de preocupación. Pero es que viene por detrás el Betis, que mañana juega su partido contra el Elche. Y si gana, se coloca con 60 puntos, incluso con el triple empate, si hay diferencia de goles, podría incluso ponerse por delante del Sevilla. O sea que hay una preocupación tremenda por cómo se cayó el equipo en la segunda mitad, dando una imagen tremendamente decepcionante, que no es otra cosa que la que ha mostrado y la que viene mostrando fuera de casa en un montón de partidos. Pero es que los síntomas que está dando este equipo desde hace ya más de dos meses explotaron ayer en la cara, ¿no?
Sin duda, la sensación es que el equipo se ha caído, que la caída sigue sin sostenerse, que el equipo ayer sufrió una barbaridad la segunda mitad, que el Madrid, que solo se activó en el segundo tiempo, le hizo tres goles más el gol anulado y acabó ganándole el partido, y eso evidentemente enfada a una preocupada afición del Sevilla, y entiendo que en el club estarán haciéndolo un análisis. Entiendo que profundo a la situación, aunque escuchando los discursos que luego vamos a retomar, da la impresión que el Sevilla se ha parado en hablar de lesiones y de árbitros, y se ha olvidado realmente de darle impulso a este final de temporada para al menos amarrar una de las cuatro primeras plazas. La situación clasificatoria después de la jornada 32 en Primera División deja al Real Madrid 75 puntos, ya prácticamente campeón de liga virtual. Barça 60 puntos, dos partidos menos. El primero lo disputa esta noche, Barça-Cádiz, y el segundo lo disputa el domingo, que hay parón en la Liga por la final de la Copa del Rey. El Barça recupera su partido aplazado el domingo por la noche ante el Rayo Vallecano. Es decir, el Barça, si gana los dos partidos en teoría cómodos en casa, Cádiz y Elche, Cádiz y Rayo, se irá a 66 puntos. Prácticamente el Barça estará amarrando la segunda plaza. Y a partir de ahí empieza la lucha. Sevilla y Atlético de Madrid, 60 puntos. Betis, 57. Y ojo, la Real tiene 55. O sea, no está del todo descartada. Es verdad que tiene más equipos de por medio, pero solo 5 puntos de diferencia por recortar el equipo de Imanol Alguacil. Vamos enseguida a analizar lo del Sevilla. Lo hemos hecho ampliamente este mediodía desde aquí, desde Atuna Zara, con el ex técnico del Sevilla, Manolo Jiménez. Pero vamos a meternos de lleno, si te parece, Víctor, en lo que viene mañana mismo. Esto no para. Mañana, 9 de la noche, tenemos un Betis-Elche en el Estadio Benito Villamarín, a 4 días de la final de la Copa del Rey. Tú decías este mediodía que te da la impresión que a lo mejor no hay tanta rotación en el Betis y que mañana más de un titular juega de inicio sin pensar en la final del sábado. A mí, sin embargo, me sale una alineación absolutamente y radicalmente opuesta a la que jugó el viernes en San Sebastián, que creo que va a ser la final, la de la final de la Copa del Rey.
No, yo lo que comentaba es que, por lo que he escuchado a Pellegrini, y también por su forma de actuar en los últimos partidos, que esto de que el Betis va por la Champions no es una pose, y que a Pellegrini no es que le dé igual tener la final a la vuelta de la esquina, es que está obsesionado, obsesionado con meter al Betis en la Liga de Campeones. Y a mí me da, de todas formas, esto de las rotaciones no nos puede llamar mucho la atención, porque durante toda la temporada hay 6, 7 y hasta 8 cambios de un partido a otro. O sea que va a haber cambios con respecto al último encuentro. Pero a mí me parece que Pellegrini puede modificar algún plan, y algún jugador importante que a lo mejor iba a tener descanso puede tener algunos minutos, porque ahora lo vamos a ir escuchando. La obsesión de Pellegrini es ganar mañana al Elche. El Elche que viene 7 puntos por encima del Cádiz. Que le ganó al Mallorca y que lo tiene prácticamente...
Hombre, casi hecho.
Si mañana le gana el Betis al Elche, querido José Manuel Oliva, queridos oyentes, se mete el Betis con 60 puntos.
Igual a Sevilla y Atlético Madrid.
Y ahora tiene que ir el Sevilla Atlético Madrid a jugar, el Sevilla juega el jueves frente al Levante, con la presión ya de tener el Betis empatado puntos. Ahora vamos a escuchar, si te parece, a Pellegrini, pero lo que ha ido dejando en su rueda de prensa es que va a muerte por el partido de mañana, por los puntos y por meterse en la Liga de Campeones.
Desde hace un mes aproximadamente, si recuerdas, Víctor, escuchándoles en sus ruedas de prensa, empezaba a hablar de la Liga de Campeones cuando todavía estaba relativamente a una media distancia, incluso algo lejos. Y es que yo tengo la impresión que ha mordido la debilidad,
hombre, claro,
del Sevilla, que iba cayéndose. El Atlético Madrid, que le cuesta ganar partido. Ayer, si no es por un penalti de estos nuevos de VAR revisado con el partido concluido, no le hubiera ganado al Español. Y creo que ha mordido esa debilidad y ha visto que tiene la posibilidad de desfancar a uno o a otro. Ahora parece que, por las sensaciones, sin duda el que peor está es el Sevilla. Ahora vamos a entrar con posible equipo de mañana y el equipo que pensamos de la final, porque evidentemente esta mañana en sala de prensa le han preguntado por la Champions y también le habrán preguntado por las famosas rotaciones, pensando en el partido que llega dentro de 4 días.
Además ha comentado Pellegrini un montón de cosas con respecto también a esas posibles rotaciones en el partido de mañana. Y tiene el calendario... Esto es de perogrullo, lógicamente, si Pellegrini no conoce el calendario, pero en alguna otra respuesta ha hecho referencia a los duelos que tiene el Atlético de Madrid y el Sevilla, que por cierto se tienen que enfrentar entre ellos. O sea que Pellegrini tiene metido a fuego en la mente la opción de pelear hasta el último día por la Liga de Campeones. La primera respuesta, como ejemplo de lo que piensa el entrenador del Betis con respecto al partido de mañana, cuando se le preguntaba por esta semana, la semana fantástica del Betis, dice que no quiere saber nada de momento de la final y que para el Betis sería muy importante ganar mañana al Elche.
Yo prefiero ganar al Elche mañana aquí en casa, sumar 3 puntos más, seguir peleando por la competencia europea, los últimos 15 puntos que nos quedan, ¿cierto? Y ya a partir del día miércoles centrarnos en la Copa del Rey, como digo, es otra vía para llegar a Europa, es otra una vía que también te permite ganar un título que sería muy importante, pero no comparo ni elijo.
Quiere tener absolutamente activado al equipo,
¿activado?
Hasta tal punto que a 4 días de la final está pensando realmente, hace bien en pensar en la final y seguramente ya tiene su equipo en la mente, etcétera, 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 pero también tiene que pensar en el partido de mañana y en la posibilidad de igualar a 60 puntos al Sevilla y al Atlético de Madrid en la pelea por la Liga de Campeones indiscutiblemente. Vamos a la famosa pregunta, que evidentemente hoy era lógico,
¿no?,
hacérsela.
A las rotaciones.
Si va a rotar mucho o no mañana, pensando en el partido del sábado. Y ahora nosotros también lo debatimos, exponemos la alineación que puso el viernes en Anoeta, que para mí es la de la final, y la que puede salir mañana.
Bueno, pues escucha atentamente, Oliva, y que escuchen nuestros oyentes, porque Pellegrini no es hombre llegar a la sala de prensa y decir lo contrario de lo que piensa para engañar al contrario. Eso es más antiguo que el hilo negro, ¿no? Pellegrini si tiene alguna idea la suelta en un momento determinado. Bueno, pues fíjense lo que habla de las posibles rotaciones en el partido de mañana.
No, mañana está el cuerpo técnico y el plantel pensando solamente en superar a Elche. Vamos a ser el mejor equipo para intentar hacerlo. Un rival que viene de un buen triunfo, que está peleando por situaciones complicadas en la tabla de clasificación. Así que, en principio, como siempre, nunca hemos repetido durante todo el año un once completo, estando cerca de una final. Así que mañana vamos a ver cuál es el mejor equipo para ganar a Elche.
Eso es verdad lo que dice Pellegrini. Tú hablas, Oliva, de las rotaciones salvajes mañana, pero es que durante muchas fases del campeonato, sin tener la final a la vuelta a la esquina, hemos visto de un partido a otro 7-8 cambios.
De Liga Europa League, por ejemplo, en el transcurrir de la temporada, y de Liga a Copa, siempre ha habido un mínimo de 7-8 cambios. Por eso no es sorprendente que mañana pueda haber 7-8 cambios o incluso hasta 11 cambios. Por cierto, ¿tú crees que Pellegrini ha dado la convocatoria?
La convocatoria, Pellegrini ha... ¿La ha dado seguro la convocatoria?
Bueno, la da normalmente media hora después de la rueda de prensa, una hora después. O sea, la da todo con una naturalidad. Bueno, en más, él explica las bajas, quién está, quién no está, quién no va a forzar, quién sí está disponible, nada. Qué problema tiene un jugador. Lo explica todo con tanta naturalidad que la temporada del Betis fluye al ritmo del discurso de un ganador nato, como es este Manuel Pellegrini, Ripa Monti.
Va a ocultar Pellegrini la convocatoria.
Una lista de convocados, ¿eh?
Que, por cierto, no hay novedades porque...
Están todos incluidos Lainez respecto a San Sebastián, es decir, todos salvo los dos lesionados, uno Camarasa, que por cierto va a tener que pasar por el quirófano, y el otro es Montoya.
Qué casualidad, Miguelito. No hay ni un lesionado.
Nada, todos disponibles.
Qué casualidad.
Todos frescos.
Ha habido COVID y todo en el Betis, ¿no? Qué casualidad. ¿Sí?
No, porque vamos, evidentemente los oyentes estarán pensando en casa o en el coche. ¿Estáis pensando en la comparativa con la temporada del Sevilla que ahora vamos a analizar? Pues
claro.
No, esto de la convocatoria tiene que ver, ejemplo, con los miedos de tapar una convocatoria
de
Sevilla.
No está pensando la tan borrada de Navarra, ¿no?
O cómo está el Sevilla a estas alturas y cómo está el Betis,
claro,
¿no?
Claro. Y la circunstancia del COVID es todo el miedo. Claro, es que cuando las cosas ruedan y cuando las cosas van lanzadas, aquí no se lesiona a nadie. Aquí va todo
y cuando
el mundo...
se gestionan con naturalidad, claro. Víctor. O sea, con naturalidad y cierta transparencia. No va a llegar Pellegrini a contarnos todos los días en la sala de prensa todas las interioridades de un club. Ahora, el que está lesionado y el que no. La convocatoria para un partido o no. Eso es simplemente... Eso creo que va en la información que los socios del Betis, los oyentes al fútbol, etcétera, reclaman de un equipo. Que haya una ligera transparencia, ¿no?
Me gusta escuchar mucho la rueda de prensa de Pellegrini. Hay otra rueda de prensa que cada vez que la tiene uno que cubrir sale corriendo, ¿no? O se va con un... se toma un Valium y el folio para anotar se vuelve en blanco, ¿no? Pero Pellegrini dice muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y, por ejemplo, hoy cuando le preguntaban si era complicado motivar a un equipo para un partido de mañana contra el Elche cuando tiene a la vuelta de la esquina una final. Fíjense lo que dice, que habla de que todos los jugadores están motivados y después lo comentamos.
Bueno, lo veo como un equipo muy motivado porque justamente nos ha permitido llegar hasta ahí el haber usado un plantel completo en las tres competiciones que hemos estado. Seguimos ahora con uno menos, así que si los jugadores se sienten involucrados porque han sido partícipes de lo que hemos hecho hasta ahora. Estamos en este momento a 3 puntos del segundo, el tercer y el cuarto lugar. Quedan 18 por jugarse, así que los jugadores están muy conscientes de la importancia, ¿no es cierto?, del partido del día martes. Terminado eso, no sacamos nada con estar pensando el día sábado si el martes hay que jugar el martes antes. Así que, como dije, lo ideal hubiera sido solamente una semana. Como no se puede, tenemos que estar concentrados en el martes con el mejor equipo que podemos presentar.
Ahora voy con esta parte final, pero dice Pellegrini, y es verdad, ¿no?, que el plan de Pellegrini, porque esto de las rotaciones diabólicas no es de ahora, ¿eh? Esto es prácticamente desde el principio de Liga, que decíamos... son muchos cambios, ¿no? Lo va a notar. Bueno, pues la apuesta la ha salido. Y ha venido a decir en esta respuesta a Pellegrini que ahora mismo puede coger, entrar en el vestuario y decir tú, y tienen todos el mismo nivel de motivación y de implicación porque han estado jugando y se sienten partícipes. Claro. Creo que es tremendamente interesante eso, ¿no?
Él ha trasladado...
Que puede salirte o no, pero en este caso le ha salido, ¿no?
Claro. Él ha transmitido a todo el personal, a toda la plantilla, que todos son importantes, que todos iban a tener partidos durante la temporada, y ese entusiasmo ha sido captado por el grupo, y por eso estamos a estas alturas del mes de abril, a falta de un mes para que termine la competición de la Liga y la Copa del Rey, estamos con una plantilla absolutamente con todos los jugadores disponibles y un equipo que está evidentemente enchufadísimo para lo que viene ahora y sobre todo para lo que viene el sábado ante el Valencia. Voy a entrar en el debate, evidentemente es un debate que nos va a ocupar durante la semana. Yo tengo la impresión que el viernes en San Sebastián, en el 0-0 ante la Real Sociedad, en la que se vio un Betis poco brillante en ataque, que no suele ser habitual, porque el Betis es un equipo que habitualmente es capaz de ser un equipo que aparece, aunque sea a fogonazos y a ratos, aparecen sus jugadores de talento arriba. Sin embargo, el Betis se sostuvo el viernes en Anoeta a través de sacar oficio, de trabajar, y de hecho brillaron el portero Bravo, los centrales Pexela y Bartra y Guido por delante. Fueron los cuatro jugadores más importantes del Betis, cuando habitualmente, cada vez que analizamos un partido del Betis, siempre aparece Canales, Joaquín, Fekir, El Panda, William Carballo, los jugadores de balón, ¿no? Y sin embargo el Betis obtiene un punto importante en San Sebastián el viernes con una defensa que creo que brilló al mejor nivel posible. Fundamentalmente Bartra, que hizo un partido soberbio, imperial. Recuerdo la alineación del viernes, que para mí es la final, es la el 11 de la final de la Copa.
Pero esto es increíble. La que me estáis dando tú y Ocaña esta mañana, tú ya sabes el 11 inicial del martes.
Estoy metido
y
en la
del
mente
sábado.
De Pellegrini.
Esto es increíble, ¿no?
Pellegrini pensó, a 8 días de la final ante el Valencia voy a hacer un ensayo general. Equipo del viernes en Anoeta fue Bravo en portería.
Este es el equipo del sábado de la final.
Bravo en
me
portería.
Lo va a dar antes que el de mañana.
Bellerín con Bartra, Pechela y Alex Moreno, centro del campo para Guido, William Carballo, derecha Canales, izquierda Juanmi, media punta Fekir, arriba el Panda Borja Iglesias. A mí solo me caben dos dudas futbolísticas que son más mías, que a lo mejor las que pueda tener Pellegrini. Veo bajo a Bellerín, no sé si ahí tendrá la duda de meter o no, o la tentación de meter a Sabalí, y el centro del campo yo creo que juega William Carballo. Pero hay quien pueda pensar, bueno, lo mismo quiere sostener un poquito más el partido al principio y mete a Guardado con Guido y se guarda a William para el transcurrir de un partido que a lo mejor es incluso largo, ¿no? Quién sabe si puede haber una prórroga. Bueno, ese es el equipo que puso el viernes y estas dos dudas las pongo yo encima de la mesa. No sé si a ti te sale Sabali o Bellerín o Guido, o sea, o Guardado o William Carballo. O más bien, te lo pregunto de otra manera, ¿por qué? ¿Quién te decantarías en estas dos demarcaciones? Porque yo creo que el resto está clarísimo.
No, yo creo el del lateral derecho no puedo dar una opinión sin fundamento. No tengo material.
¿No tienes una preferencia futbolística de uno sobre otro? A mí, por ejemplo, me da más fiabilidad Sabali.
Sabali un poquito más, ¿no? Pero no me defino. Yo creo que Carballo juega a la final.
Ahí no tienes duda, ¿no?
No, es verdad que Carballo es un jugador que de vez en cuando dice por aquí te quiero ver y se echa al lado, pero creo que lo que ha demostrado Carballo esta temporada, yo creo que Carballo juega de inicio, sí, juega de inicio el próximo sábado. Y creo que alguno de estos juega también mañana.
A ver, el equipo que me sale a mí mañana ante el Elche, 9 de la noche, sería el formado por...
Pues ya por Pellegrini,
bueno, yo creo que
te dé el sueldo a ti, Pellegrini.
Yo creo que es el que debe poner. Porque a cuatro días de la final yo creo que debe reservar al 11 que va a poner en la final. Pero no descarto, como tú dices, que meta algún titular. Por ejemplo, Fekir, que pueda entrar en el 11 titular Fekir. No sé si le dará un rato al Panda, no sé. Quizás Fekir, el único que yo estoy pensando que podría ser titular es en Fekir, que le gusta jugarlo absolutamente todo. Pero a mí el 11 que me sale mañana sería Ruiz Silva en la portería. Línea de cuatro con Sabali, si no es el titular en la final de Copa. Con Víctor Ruiz, Edgar y Miranda, centro del campo para Paul junto a Guardado, derecha Aitor Ruibal, izquierda Tello, media punta jugaría Joaquín y arriba jugaría de inicio William José. Es decir, 11 futbolistas nuevos respecto al equipo que jugó en el partido del viernes ante la Real Sociedad.
¿Puedo meter a Guido? A Guido mañana, ¿no? ¿No? ¿Crees que no? Puede ser, ¿no? Pues
yo creo no que veo. Alguno... Un jugador de tanto desgaste físico, yo al menos no lo
yo
veo.
Yo creo que alguno va a meter.
Yo al único que veo es a Fekir, jugando de inicio.
Yo creo que alguno va...
¿Alguno más, crees tú? ¿No?
Yo creo que sí. Yo creo que alguno de esos va a arriesgar y va a meter. Pero la verdad es que la semana es tremendamente, tremendamente apasionante. Y lo que tengo claro es que mañana sale el Betis a revienta Caldera aquí.
Hombre, claro, tiene la posibilidad de ponerse con 60 puntos arriba del todo. Esto que nos ha traído Charo ahora, que es Víctor, le puedes preguntar a la protagonista de nuestra tertulia.
¿Esto qué es? ¿Esto qué nivel es?
Este es el morrillo de atún a la sal que a ti tanto te gusta.
Nivel extraordinario.
Si tenéis un poquito... Bueno, tú no lo has probado.
No lo he probado, pero se me va los ojos detrás del morrillo.
Tiene morrillo de atún a la sal y lleva una guarnición que es una pasta somen, que lo usa, que se utiliza en Japón para pasta, para sopa fría. Ajá. Pero nosotros la ponemos cocida muy poquito y salteada con verdurita, almendra, soja, que madre combina mía. Muy bien con el morrillo porque potencia el sabor del morrillo.
Ajá.
¿Vale?
Maravilla. Vaya remate vamos a tener.
Pero lo importante de esto es que no te tiene que ir a Japón.
No, lo tenemos aquí.
Ni te tiene que ir a Zahara, que a ti te... Charo, que a ti te gusta mucho Zahara.
No, a ella le gusta mucho. Y más esta época de solito.
El anochecer y demás, porque coge la bicicleta y te plantan los jardines Murillo y aquí lo tienes.
Baja el puente de los bomberos y de frente
al lado del aparcamiento.
Baja la terraza
al lado del aparcamiento.
Exactamente.
Al lado del aparcamiento este magnífico.
La rampa del aparcamiento a la derecha.
A la derecha tiene Atuna Zahara. Qué barbaridad.
Nada, a ti. Charo.
No, hombre, no, por Dios. Bueno, sí, nosotros podemos venir todos los días, pero no exactamente.
Gracias, Charo. Bueno, vamos a rematar el programa porque tenemos que ir al Sevilla. A lo ocurrido en el partido de ayer ante el Real Madrid, vamos a escuchar qué dijo Monchi, cómo justificó la derrota Monchi después del partido en Movistar Plus y qué habló o qué no quiso hablar de la actuación arbitral. Monchi.
Desgraciadamente es una fotografía de la temporada, ¿no? Un partido totalmente dominado, siendo muy superiores. Y bueno, pues la lesión de Martial, los problemas de Papu, problemas de Lamela, problemas de Acuña, que es lo que ha hecho toda la temporada, ¿no? Yo creo que si hubiéramos mantenido el equipo hubiéramos ganado seguro porque estábamos muy bien, ¿no? En Madrid prácticamente no había quedado ninguna ocasión de gol, con lo cual te da pena porque, bueno, es un poco reflejo de la temporada.
¿Pero por qué se ha descompuesto tanto el Sevilla?
No, o sea, hombre, frente hay un buen equipo como el Real Madrid, pero te digo, es que hemos tenido que hacer 4 cambios por tema físico, ninguno de ellos por tema táctico.
Ha habido mucha tela que cortar en la cuestión arbitral. Recuerdo que en el Bernabéu te fuiste muy enfadado con lo que pasó en aquel partido. ¿Cómo valoras jugada a jugada lo que ha sucedido?
No voy a valorar nada porque después al final me quedo siempre solo. Vosotros que sois los que veis los partidos tenéis que valorarlo. También mojaros también vosotros un poco.
Ha habido de todo para las dos partes. Los dos equipos habéis reclamado, por ejemplo, el gol de Vinicius.
Mojaros, yo no soy árbitro. Mojaros vosotros y decidir vosotros lo que habéis visto en cada jugada.
¿Hoy no te vas enfadado en ese sentido?
Me voy enfadado porque hemos perdido un partido que teníamos controlado.
O sea, es enfado propio.
Mónica, no me pregunte más. Hablar vosotros que tenéis la oportunidad, tenéis los micrófonos abiertos y vosotros podéis comentar lo que creáis oportuno.
Bueno, pues se iba enfadado, sin querer entrar un poco en el... Este también show mediático que hay ahora con el asunto arbitral, otras veces se ha quejado, en esta ocasión devolvió un poco la pregunta a los compañeros de Movistar Plus. Evidentemente, yo creo que en el fondo lo que trasluce de Monchi es un Monchi preocupado con la situación, enfadado evidentemente por el partido que se acaba de marchar, enfadado también por la actuación arbitral, que hay una jugada indiscutiblemente, lo hemos analizado ya este mediodía, escandalosa, la no expulsión de Camavinga. Pero a partir de ahí, estando todos de acuerdo en que es una jugada que puede mediatizar sin duda el partido y que Cuadra Fernández no quiere expulsar a Camavinga, etcétera, etcétera. ¿No te da a ti la impresión que el Sevilla está parado en un discurso que le beneficia poco e impropio de un Sevilla grande de los últimos tiempos que jamás se ha parado a hablar de árbitros, a hablar de lesiones? Y si escuchamos a Monchi, no, pero, es lesiones y árbitro.
Pero cuando hay que hablar de árbitros ayer...
Pero ayer está bien, pero no pero, en una ayer, previa ante el West Ham.
Y allí no hablan del árbitro.
No, por eso claro, digo que es un mal uso del discurso.
Yo sé lo que dice Monchi cuando dice, porque después me quedo solo, y ya aparte razón, pero creo que él debe tener la espalda, perdón, la espalda bien cubierta, ¿no? Y por la experiencia que tiene, ¿no? ¿Tú te acuerdas de aquella jugada? Bueno, el último, no sé si fue el año pasado, sí, fue el año pasado, lo que ocurrió... Lo que ocurrió en el Bernabéu, que luego Monchi dijo que tenía ganas de haber mandado al equipo fuera, ¿no?, del campo, ¿no? Vino a decir que le dieron unos palos tremendos,
sí,
que por cierto, aquí en esta redacción tenemos diferentes opiniones y yo aplaudí las declaraciones de Monchi. Ayer eché en falta contundencia, contundencia por parte del presidente el presidente habla el martes santo de los árbitros, y ayer que le meten la mano en la cartera,
porque está en tiempo mano y contextualizada la queja, claro, no mano, un martes, una previa antes del West Ham.
Y ayer Lopetegui hablando, vamos a ver que ha venido y te ha metido el Madrid la mano en la cartera, porque lo de Camavinga es inaceptable. Inaceptable. Y tú me conoces a mí, Oliva, que tú sabes que cuando hablamos de árbitros yo me echo para el lado, porque me parece que este show mediático que se ha montado con los árbitros es artible, muy artible. Pero cuando yo veo un árbitro, como ayer, como ocurrió en Vigo, que beneficia intencionadamente al Real Madrid, eso es inaceptable. Es inaceptable. Y ahí es cuando hay que salir. Cuando el entrenador, el presidente y el director deportivo tienen que sacar las espadas. Y ayer no lo hacen. ¿Por qué? Por la corriente mediática de Madrid. Yo no lo entiendo.
Yo creo, insisto, que el discurso está equivocado en los tiempos y que el Sevilla no se puede parar continuamente y dejarse arrastrar por esta corriente de es que llevamos un año de lesiones, es que los árbitros nos están perjudicando últimamente. El día que le perjudican de verdad, como ayer, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Víctor, es el momento de alzarlo.
Claro, y luego la segunda parte del Sevilla es pésima.
Vamos al fútbol.
Es decadente, un equipo que está fundido.
Mira, vamos a escuchar a Lopetegui hablando de los miedos. A mí una cosa me llama mucho la atención, que Lopetegui con 2-0 en el descanso le hable a sus jugadores de no tener miedo. Posiblemente, a lo mejor, estamos hablando del miedo que podía tener el entrenador a que se le escapara el partido, porque a mí me resulta muy chocante que un profesional del fútbol le pueda hablar a sus jugadores que no deben tener miedo a la hora de defender el 2-0 que tenían a su favor. Lopetegui.
Creo que la segunda parte nos ha faltado tranquilidad, pozo y balón. Seguramente la culpa, cuando eso sucede, es del entrenador. Pero creo que el plan de partido era el que hemos querido mostrar la primera parte. En la segunda es cierto que ellos iban a dar un paso adelante y que, bueno, nosotros teníamos que hacer algunos cambios obligados y no hemos sabido gestionar esos momentos. Ha sido una segunda parte extraña por muchos motivos y al final han conseguido remontar.
Le he utilizado una palabra que me ha llamado la atención para definir lo que ha pasado, que ha sido miedo. ¿Los has visto temerosos en la segunda parte?
Bueno, yo creo que ha habido un poco de miedo a ganar. A veces hemos comentado eso en descanso, no tenerle miedo a ganar. Lo único que nos puede pasar cuando tú tienes miedo es que te pase lo que tienes miedo, y es lo que ha sucedido, ¿no? Nos hablábamos de seguir igual, de intentar incluso dar un paso adelante, bueno, que hay un momento de arriesgar.
Perdona, para la cinta, ¿no? Para la cinta, como decía el gran García, ¿no? Para la cinta, miedo a ganar, pero esto que lo que es.
Y si
es
tienes miedo a ganar, te puede pasar, dice textualmente
el entrenador. Es que el entrenador de Sevilla ya dijo en su día, Y yo me mostré muy crítico, que el título del Sevilla este año era meterse en Champions. ¿Eso no es conformismo? El club no puede permitir esos discursos. ¿Miedo a ganar el heptacampeón de Europa?
Un 2-0 en casa ante el Real Madrid, ante su gente.
¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo se permiten esos comentarios? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Conformismo?
Es que al entrenador le están dando por bueno todo.
Es que ese es el tema.
Sus decisiones.
Desde el primer día que viene el Salzburgo y hace el Sevilla un partido ridículo, ridículo, y una eliminación de Champions con un grupo absolutamente ridículo, y al día siguiente venga dato y estadística. Es que ha sido continuamente. Y al final esto, ojo, que le puede explotar en la cara al Sevilla. Tiene que ir a Levante, partido complicadísimo, y vamos a ver qué hace mañana el Betis.
Sí, mañana el Betis,
El Betis
tiene mañana la posibilidad de meterse con 60 puntos en la clasificación, igualar a Sevilla, Atlético de Madrid, si gana mañana el partido ante el Elche, y obliga sin duda al Sevilla en este caso, a ganar el jueves en una plaza que podía ser la plaza de un equipo descendido hace aproximadamente 3 semanas, pero que ni mucho menos está descendido. Es el Levante, que está a 4 puntos de la salvación. Para el Levante es una final, también lo es para el Sevilla. El partido, recuerden, es el jueves a las 7:00 p.m. en el Estadio Ciudad de Valencia. Por cierto, que hoy en el entrenamiento ya se ha visto a Suso empezar a entrenar, pero como los jugadores aparecen y luego justifican que solo están unos para 10 minutos, otros para 45...
Bueno, además,
no sabemos para cuándo va a estar Suso.
Esta situación física del Sevilla es alarmante. Ayer se daba como excusa que 4 jugadores tuvieron que pedir el cambio. Para mí eso no es una excusa, para mí eso es un problema. Para mí es un problema y que estalla en la cara un problema gordo, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a este equipo, ¿no?
Hasta aquí nuestro tiempo extra. Gracias, Víctor.
Nada, seguiremos informando.
Efectivamente. Volvemos 8:30 y 11:30 de la noche en el partidazo. Van a ser las 4:00 de la tarde. Gracias, Alberto Ceballos. Adiós, Ricard Martí. Hasta ahora.